Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a comenzar con una noticia que nos da muchísima alegría. En la noche del martes, en Washington, el Instituto Republicano Internacional homenajeó al senador republicano John McCain y a las Damas de Blanco. Por las Damas de Blanco estaba María Elena Alpizar Ariosa, ex periodista independiente de cuando estaba en Cuba, fundadora del grupo de las Damas de Blanco. También se encontraba Blanca Reyes, de las que inició este movimiento en Cuba, y además la esposa del poeta Raúl Rivero. Le entregaron el Premio Libertad 2017 por la valentía y por el compromiso, dice la nota del Instituto Republicano, que han mantenido durante 14 años por la libertad de Cuba, un movimiento pro-democrático. Vamos a escuchar las declaraciones de María Elena Alpizar Ariosa.
El Instituto Republicano, cuyas siglas son IRI, pues le otorgó este año el Premio Libertad a las Damas de Blanco. Lo recibimos Blanca Reyes y yo, y nos fue dado por la congresista Ileana Ross Letini y el congresista Díaz Valar. Todo fue un éxito, muchos oradores hablaron, nos distinguieron los que estaban, las personas distinguidas allí en la cena. Fue muy espléndida y muy concurrida. Habló el chairman, que es el senador McCain, y otras personalidades.
María Elena, ¿qué es para usted 14 años después de la fundación del grupo de mujeres, de aquel pequeño grupo de mujeres iniciales, estar siendo reconocidas por personas que a su vez reconocen el esfuerzo por la libertad en varias partes del mundo?
Yo estoy muy, muy orgullosa y emocionada. Me emocioné anoche de ver tantas personalidades que inclinaban su cabeza, nos saludaban, como decir,
con respeto.
Con respeto, y así estamos, no a Blanca y a mí, sino a todas las Damas de Blanco.
Supimos que Berta no pudo viajar por la negativa del régimen cubano.
Berta no pudo viajar, sabes que el régimen siempre quiere decir la última, pero nosotros fuimos en representación de todas las Damas de Blanco y en representación de ellas. Pero yo, en mi caso particular, que estaba escribiendo un escrito en Facebook, y entonces felicitaba a todas las Damas de Blanco, desde las que se iniciaron, fueron las formadoras al principio, y las de ahora, las que están luchando dentro y fuera de Cuba, sin distinción de que no, alguien le puede decir, no son Damas de Blanco, no, todas las mujeres que lucharon bajo la membresía de las Damas de Blanco y están luchando por la patria, y por tanto ese vestido de blanco, eso significa la pureza de sus intenciones, y siempre la pureza de sus intenciones fue primero que se respete a los presos políticos y se le dé libertad, que no haya presos políticos en nuestro país y que se respeten los derechos humanos. Entonces, para todas esas mujeres que fueron damas, que ahora no están por circunstancias ajenas y eso, esas mujeres, ese premio es para ellas. Yo particularmente tengo la autoría de haberle puesto las Damas de Blanco, las felicito a todas.
Muchas gracias, María Elena.
Gracias a ti.
Amigos de Contacto Cuba, como cada semana tenemos con nosotros ya al activista de derechos humanos, ex prisionero político de la causa de los 75 y secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión, Librado Linares García, quien viene, como dije ya, cada semana a presentarnos un resumen, una síntesis también de ese informe que ellos presentan a través de su movimiento. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas.
Adelante con las informaciones.
Bien, en este informe vamos a hacer énfasis en el juicio celebrado al preso político Roberto Rodríguez Acevedo del movimiento Cubán Reflexión y los arrestos y dos eventos de solidaridad que se pudieron lograr. El día 15, finalmente, celebraron este juicio y, como es conocido, él está arrestado desde el 16 de noviembre de 2016 por un presunto delito de estafa con una petición fiscal de 10 años y el proceso judicial quedó concluso para sentencia en un término de 30 días naturales. Quería aclarar que esta falsa fue montada sobre la base de tres personas que acusan a Roberto Rodríguez Acevedo. La primera de ellas se conoce como MacDiel y en plena vista oral dijo que él fue ahí obligadamente, lo cual creó una reacción airada y vinieron amenazas del presidente del tribunal, etcétera, lo digo en la electoral. La segunda es una mujer llamada Jaylee García, que fue tildada como mentirosa por el abogado de la defensa, Yanquiel Rodríguez Cárdenas, que hizo muy buena defensa, pues esta ha realizado 5 declaraciones no coincidentes a través de todo el proceso. En el último día dice que ella no conocía a Roberto Rodríguez Acevedo, que solamente habló 2 veces con él, y eso es mentira. Ella tuvo una aproximación sistemática con Roberto e inclusive le proponía desde la oposición hacer acciones violentas y de sabotaje. Obviamente esto casi siempre es el comportamiento de un agente típico de la ciudad de Estado para provocar, para explorar a ver cuál es la posición de Roberto. Y ahora resulta que dice que nada más que ha hablado 2 veces con él y es una de quienes lo acusa. Es muy importante esto, que Jaylee García es una de las principales artífices de la policía política en este proceso sucio y retorcido contra Roberto Rodríguez Acevedo. Y el tercero que lo acusa es nada más y nada menos que el mecánico como de la jefatura del MININ en la provincia, un hombre de toda confianza del establishment. Además, hay otras anécdotas que hacer, pero el tiempo no alcanza para hablar de este señor. Obviamente que el reino se ha valido de una figura delictiva que concita repulsión, que es la estafa. Pero el verdadero motivo del encarcelamiento de Roberto Rodríguez Acevedo es el siguiente. Primero, escribir los documentos conocidos como los execrables, donde ponen en relieve a un agente del gobierno cubano dentro de la oposición. También integrarse al movimiento Cubano Reflexión y estrechar filas conmigo, o sea, con Liberado Linares García, ella estaba muy preocupada con eso. Visitar asiduamente a la sede diplomática de países occidentales, estaba muy siempre preocupado en los arrestos de la situación oficial, que porque iba tanto y que hablaba tanto con los diplomáticos occidentales. Disponer de un repertorio de conocimientos y experiencias sobre la problemática cubana y haber ocupado responsabilidades al más alto nivel en el MININ, específicamente en la seguridad del Estado. En Cuba, a diferencia de los países democráticos, el que disiente y se aparta del MININ es tildado como traidor. Eso realmente le crea mucha irritación a los agentes del régimen con respecto a Roberto Rodríguez Acevedo. A lo anterior hay que añadir que es una persona que tiene 62 años de edad y tiene varias enfermedades graves, y que su salud no es compatible con el régimen penitenciario. También tiene una situación bien dramática. Ahora él me comunica a última hora que le pusieron de jefe de orden interior en la prisión, ahora donde está en Guamajal, nada más y nada menos al que lo encadenó y lo torturó y le arrancó la confesión de firmar el acta, con la cual después posteriormente fue juzgado. Además, está muy preocupado con eso. Ahora, hubo varios eventos, en la medida de nuestras humildes posibilidades, hubo de solidaridad con Roberto y, o si no, represaliados, que obviamente no pudieron hacer nada porque fueron represaliados. El primero fue Yanairis, Adairis y Fidel, de la valiente familia de Holguín, de la familia Miranda Leiva, se presentaron en la Fiscalía Provincial de Holguín y procuraron al jefe de la legalidad socialista llamado Rafael Marrero Ramírez. Recuérdense que el equivalente de un Estado de Derecho en un país socialista es la realidad socialista, lo cual es una gran falsa, pero este individuo no compareció, pero los atendió el fiscal conocido como Amador. y además también popularmente conocido como Mucha, por los cortes que propina sin dar solución a las demandas de los ciudadanos. Estos intrépidos activistas demandaron libertad para el preso político Roberto Rodríguez Acevedo con la consiguiente absolución del delito de estafa. Y se produjo un debate subido de tono donde el supuesto defensor de la legalidad socialista les deseó fusilamiento a los nuestros y los amenazó expresando: esto le va a costar muy caro a ustedes. El día 13, los hermanas gemelas Anairis y Anairis enviaron sendas cartas a Raúl Castro. La primera, exigiendo la libertad de Roberto Rodríguez Acevedo, y la segunda describe las violaciones flagrantes de los derechos humanos que se ha cometido contra esa familia, y responsabilizando a la jefatura del MININ en la provincia de Holguín y a Raúl Castro por la vida de sus seres queridos. El día 14, los activistas del Movimiento Cubano Reflexión, Ramón Cuba Delgado, Lexi Nodal Bardoquín y Robert Cuba Nodal, elaboran una pancarta grande y lanzan 60 volantas en el poblado de Palo Bonito, en el municipio de Santo Domingo, provincia de Villacra. Varias horas después, aparece el jefe del sector del lugar y pide cuenta, en fin, pero no tuvo los resultados de amenazas que él pensaba. Esta acción cívica era demandando justicia para Roberto Rodríguez Acevedo. El día 15, los activistas de Cumanayagua, el Eliober Quevedo Valladares y Jorge Pérez Rodríguez, evadieron la vigilancia y llegaron a las inmediaciones del Tribunal Provincial en Santa Clara. Y fueron arrestados con violencia, y al primero le rompieron el móvil. Y después fueron conducidos en un carro patrulla y abandonados a su suerte en un lugar alejado de la ciudad de Santa Clara. Pero Jorge tuvo, parece, unas palabras bastante fuertes con los represores, y al día siguiente fue nuevamente arrestado por espacio de 12 horas en la estación de la PNR de Cumanayagua, municipio donde vive. Los activistas de Santi Espíritu, que son del Comité Cubano por los Derechos Humanos de Cuba, en alianza con el Movimiento Cubano Reflexión, fueron represaliados. ¿Cuáles fueron? Yané E. Vázquez González, Carlos Alberto Gómez Vasco y Aurelio González Cabrera González. La primera fue sitiada en su vivienda con la prohibición tajante de no salir. El segundo fue arrestado 8 horas en la PNR del poblado donde vive, en Guasimal, y el tercero logró evadir la vigilancia y llegó a las inmediaciones del Tribunal Provincial en Santa Clara, pero 2 horas después fue arrestado.
Bueno, Librado, gracias por este informe, por este resumen del informe, así que te esperamos la próxima semana.
Okay, muchas gracias a usted y un saludo grande para los radioescuchas.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta parte vamos otra vez a conectar con periodistas independientes, con activistas de derechos humanos que llevan el periodismo independiente hacia adelante como una de las vías de ofrecerle información que el régimen castrista censura. Vamos a conversar primeramente con uno de los directivos del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, dentro de la isla. Se trata de Alberto Corzo, quien es el director administrativo de esta organización dentro de la isla. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y a todos los oyentes.
Gracias por estar con nosotros. Sabemos que hay uno de los periodistas, uno de los ejecutivos de ustedes, está preso en Santiago de Cuba. Cuéntanos de quién se trata y cuándo ocurrió esto, que saben hasta el momento de hoy.
Luis Felipe, quien se encuentra detenido en estos momentos es Raúl Velázquez, director ejecutivo del ICLEP dentro de Cuba. Y esto ha sido una detención arbitraria totalmente. Él se encontraba ya en esa provincia, específicamente en la casa de María Mercedes Benítez, la ex editora del boletín Voz Santiaguera. Y a las 6 de la mañana del día de ayer, 16 de mayo, un grupo de policía, de la policía política, acompañado con otro grupo de la Policía Nacional Revolucionaria, irrumpieron en la vivienda de Benítez Rodríguez, donde ocuparon algunos medios propiedad de María Mercedes y incluso violaron hasta la privacidad de una menor de edad en su habitación, la hija de María Mercedes, que se despertó dando gritos, y ellos le explicaron que era que había penetrado un ladrón en su casa. Allí esposaron a Raúl, lo condujeron a la segunda unidad de la policía en la provincia de Santiago de Cuba, muy conocida por el Palacete y sobre todo por las golpizas que ahí proporcionan en esa unidad. En estos momentos, María Mercedes fue puesta en libertad ahí en Hora de la Tarde. En este momento ella es quien se mantiene frente a un grupo de activistas, de grupos progresistas que están apoyando a Raúl en su detención. Hace unos minutos, aproximadamente 20 minutos, tuve comunicación con ella. Ella me explicaba que tuvo una entrevista en la Dirección Provincial de Operaciones de la Seguridad del Estado con el oficial Alexander, jefe de enfrentamiento de la provincia, quien le manifestaba que Raúl se encuentra en huelga de hambre en protesta a este acto represivo que se cometió en contra de él, entonces en contra de su libertad de circulación. Y este oficial le manifestó que sí, que Raúl se encontraba en huelga de hambre, pero que lo que él dependiera, que se muriera.
¿Dijo así?
Que se muriera, sí, que se muriera. Que de hecho ellos iban a tratar de que el traslado de que Raúl de Raúl hacia La Habana se demorara un poco para dar tiempo a ver si se moría. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que si el mundo en este momento se está pronunciando en contra de los asesinatos de los periodistas en México? El último caso de ayer, el caso de Sinaloa.
Sí. Y de Javier. Javier Valdés.
Javier Valdés, el mundo se hace eco de esto, incluso Cuba se hace eco de esto. Uh-huh. ¿Cómo es posible que dentro de Cuba se continúe violando de esta forma el derecho a libertad de expresión y prensa? Okay. La libre circulación de los periodistas. Esto es una cosa incoherente, nosotros no la entendemos, realmente. Y la situación de Raúl en estos momentos se torna un poco crítica.
Claro, claro.
Un poco crítica porque, de hecho, no está existiendo. No está existiendo un razonamiento a las cosas, porque ese hombre tiene todo su derecho a caminar libremente por este país y a su libertad.
El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos así lo dicta. Toda persona es libre de transitar dentro de su país, incluso a salir y entrar de él sin ser molestado. Bueno, pues Alberto Corzo, claro, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Quisiéramos hablar ahora con Marta Lisset, que sabemos que está ahí, para hablar también.
Sí, en serio.
Gracias, sí, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes también, Luis Felipe.
Por nada.
Buenas tardes, Luis Felipe, y buenas tardes a los radio oyentes.
Gracias por estar con nosotros una vez más. Esta detención de este directivo del ICLEP dentro de Cuba viene seguida de las otras detenciones y molestias que han estado causándoles a los periodistas. ¿Cómo enfrentan ustedes esto? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que es un nuevo método llegado el año o ya ustedes hayan pasado por cosas parecidas en estos 4 o 5 meses que van de año?
No, nosotros en nuestra labor periodística a diario somos objetos de situaciones similares. Pero sí hay algo que yo quisiera decir. Para poder desarrollar un servicio eficiente a la comunidad, un periodismo ciudadano con el nivel profesional que exigen los tiempos, no, nosotros necesitamos que se respeten los derechos inherentes al ser humano, como son la libertad de expresión y la libertad de prensa. Hoy mismo, 17 de mayo, mi esposo, Alberto Puerto, fue amenazado por 2 colaboradores de la seguridad del Estado, que si salía de la casa sería arrestado. Porque hoy se desarrolla en el municipio de Calimete el acto nacional por el Día del Campesino. Y esto siempre sucede así, con el advenimiento de fechas alegóricas para ellos. A nosotros se nos prohíbe nuestro derecho a la libre circulación. La sede del cocodrilo callejero también está sitiada en la ciudad de Colón por oficiales de la policía política. Y bueno, mi esposo no mencionó estas violaciones porque el caso más agravante y más preocupante para nosotros es el caso de Raúl Velázquez, que está detenido. Pero es bueno que los radioyentes y ustedes sepan,
claro, por
qué
supuesto,
está sucediendo también con nosotros aquí en Matanzas.
Por supuesto, interfiriendo en la labor del periodismo independiente.
Exacto.
Hablemos un poquito más, como hemos hecho en otras ocasiones, pero siempre me gusta ahondar en esto, en la interacción que ustedes tienen con la gente. Ustedes narran lo que está sucediendo, los mismos vecinos de ustedes son los protagonistas de sus crónicas, de sus notas de prensa, de sus noticias. ¿Cómo reciben ellos esto después que ya ustedes publican sus artículos y todos sus productos de comunicación? ¿Cómo lo reciben? ¿Realmente lo reciben? ¿Lo rechazan? Cuéntanos.
Sí, nuestra publicación tiene gran aceptación en la comunidad y trata sobre temas de perfil social, como problemas y situaciones con la vivienda que presentan los ciudadanos, denuncias de indisciplinas sociales, también casos sociales con crítica a pobreza y también casos de irrespeto a la población que son perpetrados por funcionarios y dirigentes gubernamentales. Bueno.
¿Aló? ¿Hola? Sí, hemos perdido la comunicación con Marta Lisset Campos, del Instituto Cubano por la Libertad, Expresión y Prensa. Estamos conversando con ella acerca de la detención de otros de los periodistas. Son las cosas que siguen pasando, son las cosas que siguen sucediendo, lamentablemente. Antes de despedirme, quiero recordarles otra vez cómo comenzamos. El martes, en la noche del martes, el IRI, Instituto Republicano Internacional, entregó el Premio Libertad a las damas de blanco de Cuba y honró también al senador republicano John McCain. Esto fue celebrado en Washington. Allí asistieron María Elena Alpizar Ariosa y también la dama de blanco Blanca Reyes. Estuvieron en esa ceremonia a donde la dama de blanco Berta Soler Fernández no pudo participar por la negativa de las autoridades cubanas. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.